revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos del programa Revelación. Una vez más con ustedes Noé Álvarez, quien les habla, para expresarles nuestros agradecimientos por su fiel sintonía. Gracias por estar con nosotros semana tras semana, gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos de que sigamos siendo bendecidos por nuestro Creador. Amigos queridos, a pesar de que seguimos pasando por momentos difíciles, tenemos un Dios que no duerme y siempre está listo a escucharnos. Pongamos mucha atención a la siguiente reflexión de agradecimiento y reconocimiento a nuestro Dios. La misma dice así: no hay silencio que Dios no entienda, ni tristeza que no sepa, no hay amor que Él ignore, ni lágrimas que no valore. Ten fe y sonríe, porque Dios te ama. Él siempre está contigo y todo saldrá bien. La Biblia, santa palabra de nuestro Dios, la cual deberíamos abrirla y leerla diariamente, nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. ¡Qué promesas más alentadoras, verdad que sí! Sigamos confiando en nuestro Dios Todopoderoso, porque en Él estaremos seguros. Y ahora dejamos el tiempo al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Luego, el Pastor Rolando de los Ríos, con el tema titulado El Buen Samaritano, parte 1. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los efectos traumáticos del abuso y la negligencia en la niñez pueden persistir durante décadas, frecuentemente con sustanciales consecuencias económicas, según informan los investigadores. Se encontraron asociaciones entre la negligencia y el abuso infantil con las circunstancias socioeconómicas de la adultez. El abuso físico, social o emocional en la niñez se vinculó en la mediana edad con mayor riesgo de licencias del trabajo debido a una enfermedad a largo plazo. Se encontró también que el maltrato en la niñez también redujo las probabilidades de ser propietarios de una vivienda. Las asociaciones con la negligencia infantil se vincularon a unas habilidades flojas de lectura y matemáticas en la adolescencia, lo que a su vez podría impedir la capacidad de encontrar trabajo y avanzar en el mercado laboral. Parece ser que los niños que sufrieron más de un tipo de abuso eran los más propensos a tener dificultades económicas. El mayor riesgo de un mal resultado socioeconómico en la adultez ocurrió entre los que experimentaron múltiples tipos de maltrato infantil. Estos hallazgos son importantes porque esa desventaja podría a su vez influir en la salud de los individuos afectados y también en la de sus hijos. El estudio aparece en la edición online de la revista Pediatrics del 19 de diciembre del año 2016. La negligencia y el abuso infantil son problemas importantes de la salud pública en los Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es una agencia federal. En el año 2014, unos 700.000 niños estadounidenses sufrieron abuso y negligencia. Más de 1.500 murieron por esa causa. Los niños menores de 3 años conforman más de una cuarta parte de las víctimas. Un estudio estimó que uno de cada 4 niños experimenta alguna forma de negligencia o abuso infantil en algún momento de su vida. En un nuevo estudio, un investigador llamado Pereira y sus colaboradores recolectaron datos de más de 8.000 niños británicos. Hasta los 16 años, los investigadores buscaron evidencias de negligencia física y emocional, como puede ser el hecho de no dar afecto, de abuso sexual y físico, de abuso emocional y de ser testigos de abuso de pareja. Entonces examinaron las asociaciones de la negligencia y el abuso infantil con el ausentismo laboral, el desempleo, la educación, los ingresos, las finanzas, el estatus social y la movilidad social. Los investigadores encontraron que 1% de los niños habían sido sexualmente abusados, un 10% habían sufrido abuso psicológico y un 16% habían experimentado negligencia. En general, uno de cada 5 experimentó algún tipo de abuso, mientras que un 10% experimentaron 2 o más formas, según el informe. Los resultados con respecto a los niveles socioeconómicos mostraban que estos individuos, a largo plazo, tenían desventajas socioeconómicas. Mi reflexión para hoy es la siguiente. La Biblia dice que si instruimos al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Este versículo de las Escrituras siempre se ha usado de manera correcta para mostrar los beneficios de atender las necesidades de los niños desde la más tierna infancia en forma positiva. Pero evidentemente, podemos inferir la forma negativa. Si hay abuso, negligencia, carencia de afectos, el niño acarreará las consecuencias hasta su vida adulta, inclusive su propia muerte. Debemos ser agentes positivos para que esto no ocurra, pero como ocurre en nuestra sociedad y alrededor nuestro, debemos ser agentes redentores de aquellos niños que sufrieron, sufren o potencialmente sufrirán abusos, carencias o negligencias más allá de lo que puede hacer el sistema legal de ayuda. Esos niños necesitan ayuda médica y psicológica, respaldo de familias sustitutas o de sus propias familias extendidas, o de la misma comunidad religiosa para amortiguar todos los errores. También podrían necesitar una recuperación académica para compensar cualquier deficiencia mental o de desarrollo. Además, debemos hacer cualquier cosa que podamos para normalizar su vida y asegurar que se recuperen todo lo posible del trauma que experimentaron. Dios nos capacite para estar atentos para ayudar y compensar con amor cristiano los efectos devastadores de este mal de la sociedad actual.
Muy buenas, queridos amigos. Hoy me siento tan agradecido a Dios de estar otra vez con ustedes y compartir juntos este momento de investigación de la palabra. Agradezco al Pastor del Toro que me llamó para que tomara este tiempo y es mi oportunidad volver otra vez a saludar a nuestros muy caros amigos de tantos años, tanto aquí en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, como nuestros amigos radioyentes en otros lugares, en otros países. Que Dios les bendiga y ruego al Eterno que este nuevo año pueda ser para todos nosotros un nuevo tiempo, un nuevo periodo de oportunidad para desarrollar la vida cristiana, desarrollar también nuestra experiencia con Dios y con nuestros semejantes. Hoy nos corresponde un tema importante. Es un tema conocido. Yo creo que no hay un estudioso de la Escritura que no haya conocido esa llamada parábola del buen samaritano. Saben ustedes que hay un criterio que yo comparto, que realmente esta narración no es una parábola. Se entiende por parábola una historia que pudo haber sido cierta o solamente imaginaria para servir de ilustración a una verdad que se quiso enseñar. Nuestro Señor Jesucristo, siguiendo la costumbre popular de su tiempo, usaba de las parábolas como medio de aclarar un concepto o una doctrina o una enseñanza. De allí que una parábola viene siendo algo así como: supongamos que esto, o tal vez vamos a imaginarnos que esto es así, y por lo tanto se narraba el hecho. Por ejemplo, una parábola como la del sembrador nos dice: he aquí que un sembrador salió a sembrar. Es como si dijera: supongamos que el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar, y la semilla que echó cayó en tal parte o en tal tipo de terreno, y así por el ejemplo. También puede haber otras parábolas. Sin embargo, hay un criterio muy fundamentado, y repito, yo lo encuentro muy lógico, que lo que sucedió con el buen samaritano, que hoy vamos a analizar, no fue realmente una parábola, sino una narración de un hecho que ocurrió poco antes, de tal manera que algunos de los protagonistas pudieron estar presentes en el auditorio que Jesús formó allí mientras predicaba. En otras palabras, que el buen samaritano fue una historia real. Yo creo que así fue. Bueno, el evangelista Lucas, en el capítulo 10, desde el versículo 25 en adelante, se encarga de registrar el incidente. Pues permítanme leer la narración para luego entrar en detalles. Nos dice así, pues repito el texto, Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 en adelante. Y dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Así que el énfasis que Lucas nos da es que el que viene a hacer su pregunta es alguien que no solamente quiere hacer la pregunta a Cristo para aprender, más bien para probarle, lo que diríamos tenderle una trampa. Eso era muy común que pasara a Jesús. Y dice así: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Noten ustedes que Jesús no le da una respuesta, sino que él contesta la pregunta con otra pregunta. Es una forma retórica de crear un diálogo de investigación más profunda. Es como si Jesús dijera: sí, me di cuenta que me has tendido una trampa, pero yo te voy ahora a hacer una pregunta para ver cómo tú me contestas. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría la de Cristo! Y dice que aquel intérprete de la ley, respondiendo, dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, dio una respuesta correcta. Así que Jesús sencillamente lo puso a él a dar la respuesta de su propia pregunta. No hay dudas que es el maestro de los maestros quien está hablando. Ahora notan que este hombre ha presentado el resumen de la ley de Dios según escribiera Moisés en el Pentateuco. Dice allí primeramente, en una forma clara: amarás a Dios. Eso tiene que ver el compendio de la primera tabla de la ley de Dios. Mientras que por otro lado presenta la segunda: y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios de todo corazón, los cuatro primeros mandamientos registrados en la primera tabla de piedra que escribió Dios y le dio a Moisés. Y luego la segunda parte: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, los seis restantes mandamientos de los 10 que tienen que ver con lo escrito en la segunda tabla respecto del amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí está lo que tienes que hacer. Ahora, por eso Jesús le responde de esta manera y dice el versículo 28, que Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Tú quieres vivir la vida eterna? Pues ahí están los mandamientos. Ahora, a golpe de vista, parece mostrarse que Jesús estaba haciendo énfasis en la obediencia humana a los 10 mandamientos como requisito de salvación. Pero amigo, yo no lo veo de esa forma. Yo veo más bien que el énfasis no está en la obediencia humana a los mandamientos, sino en la respuesta humana al amor de Dios. Por lo tanto, la salvación viene por amar a Dios sobre todas las cosas y darle amor al prójimo como si fuera uno mismo. No es la letra muerta de la ley, sino la acción viva de un amor vivo puesto en práctica. Ahí está el énfasis, el amor. Por eso dice San Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. De eso no cabe la menor duda. Pero este intérprete de la ley, que viene a ponerle la trampita a Jesús, no se queda satisfecho porque no ha logrado el objetivo que él persigue. Por eso viene con otra nueva pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, notan ustedes que Lucas registra la motivación del hombre. Él quería justificarse a sí mismo. Le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Oh, esta es una pregunta que nos parece a nosotros un poco fuera de lugar, pero no si nosotros hubiésemos tenido la cultura de este hombre. Porque en aquel tiempo se hacía entender que el prójimo de una persona era el que pertenecía al mismo estrato social al cual pertenecía el individuo. Por ejemplo, si este hombre era un judío, su prójimo era un judío. Si el hombre era un gentil o un pagano, su prójimo tenía que ser un pagano también. Si el prójimo de una persona rica tenía que ser un rico, que el prójimo de un pobre tenía que ser un pobre, etcétera, etcétera. Y ahí era como se catalogaba. ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta medio ingenua, o más bien medio tonta, pero Jesús supo interpretarlo y no le dio la respuesta que él esperaba, porque él esperaba de Jesús una respuesta directa. Bueno, tu prójimo es tal. No, Jesús a sí mismo, como al principio, responde su pregunta con otra pregunta. Ahora llega el gran maestro de los maestros y lo que le responde es con la historia del incidente que se entiende había acabado de ocurrir recientemente. Y le dice así el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón o a un hospedaje y cuidó de él. Bien, el relato continuará y todavía la próxima semana se va a estudiar con más detalles. Pero yo quisiera hacer más bien mucho énfasis algunos detallitos. Primeramente, aquel hombre que venía por un camino que iba de Jerusalén a la ciudad de Jericó, hemos transitado por estos lugares y sabemos que no es demasiado lejos, era quizás un viaje como para poderlo hacer en un día si se sale bien temprano y usted llegaría antes de oscurecer a su destino, pero esos caminos estaban infectados de ladrones y salteadores de caminos. Por lo tanto, este hombre que viajaba solo, por cierto, peligroso viajar solo en esos lugares así tan desamparados, es objeto de un atraco, de un ataque. Este hombre no solamente es robado, sino golpeado salvajemente al punto que, según el relato, lo dejan por muerto, mal herido, aquel hombre tirado al camino. Es muy probable, por las evidencias del texto, que le llevaron hasta la cabalgadura en que iba el burro, o demás se llevaron la carga de la mercancía hasta la bolsa del dinero, lo dejaron medio muerto, desnudo casi, ahí a que muriera. Quizás vinieran las aves y los buitres y devoraran al hombre. Bueno, ya. Pero al poco rato iba descendiendo, o quizá mejor dicho, ascendiendo rumbo a Jerusalén, un oficial del templo, un oficial respetable, un sacerdote, era un ministro del templo, lo que diríamos hoy un pastor, vamos a decir así, o un cura, iba rumbo al templo a cumplir sus misiones. Y más tarde, después que aquel vio al hombre, siguió de largo, porque hay una cosa interesante. ¿Por qué este sacerdote siguió de largo? ¿Por qué? Bueno, tal vez lo primero que pensó, diríamos nosotros, o no sabe que los ladrones están todavía por aquí y tengan un segundo cliente a quien asaltar. ¿O es que acaso también había una ley explícita que justificaba que un sacerdote no tocara a un hombre herido porque se podía contaminar y no poder servir? Saben que si miramos la letra fría de la ley, parecería como que era algo exclusivista. Bueno, este ministro, y de paso permítanme comentar la experiencia del ayudante de pastor, que era el levita que vendría más tarde, viene siendo así como un asistente del pastor, un diácono, un ayudante de los ministerios religiosos. También pasó lo mismo, lo vio, dice que llegó a aquel lugar, ni siquiera se acercó porque no hizo como el samaritano que pasó cerca del hombre, sino que ya desde lejito dijo, déjame seguir el camino porque esto no es bueno aquí. Pero hay una cosa interesante, es verdad que la ley de Moisés decía que no debía un prelado, un dirigente del templo o un ministro del templo tocar a una persona moribunda, y esto parece ser como un poquito de una frialdad muy cruda que un hombre en una situación como esta no se atendiera. Pero la realidad es que la ley que Moisés escribió no tenía que ver realmente con un desprecio o una discriminación, sino más bien que había que cuidar a los sacerdotes que habían, que no eran al fin y al cabo tantos, que la persona estuviera muriendo producto de una epidemia. Vamos a suponer que el hombre fuera un leproso, o el hombre tuviera un problema como el cólera o una epidemia contagiosa, que podía ser que el sacerdote se contaminara y también muriera. Y había que cuidar a ese individuo que tenía que ministrar a todo el pueblo. Así que si moría el sacerdote, pues era poner en peligro el ministerio acerca de lo que el templo podía ofrecer a las almas pecadoras que necesitaban el auxilio de él en ese momento. Pero nunca quería decir que no se fuera a dar una persona auxilio. Inclusive se nos habla en la Biblia que hubo un sacerdote que auxilió a David dándole del pan del templo en un momento determinado. Pero bueno, amigos, el problema no está en eso. Está más bien en el hecho de hacerse el ciego frente a la necesidad. La gran pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de religiosos somos? Yo me pregunto a mí mismo, como pastor, ¿soy yo un pastor que me agarro de la letra de la ley antes de mi deber como cristiano de ayudar a una persona en necesidad? Luego, más tarde, aparece un samaritano que era considerado por los judíos como un despreciable pagano extranjero, y fue ese el que tuvo la misericordia de ayudar al pobre judío que estaba en el suelo malherido. Quizá, mis amigos, el tiempo se nos acaba en esta primera parte, porque vamos a concluir este tema la próxima semana. Pero sí quiero hacerte una pregunta reflexiva. ¿Eres tú un cristiano práctico? ¿Cuál es tu iglesia a la cual tú vas? No importa. Puede ser que vayas a una iglesia adventista del séptimo día, o tal vez este domingo ha de asistir a la iglesia pentecostal evangélica, o vas a ir a una iglesia bautista donde están nuestros queridos hermanos respetables, hermanos metodistas o presbiterianos o episcopales, o tal vez fuiste a la misa temprano hoy de la Iglesia Católica. Y qué bueno que seamos cristianos, que seamos religiosos, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ayudar verdaderamente? ¿A demostrar a la gente que nuestra religión va más allá de ir a una iglesia para luego salir de ella y continuar nuestra vida? Como decía una vieja canción que recuerdo de hace muchos años, la vida sigue igual. ¿Será que la vida tenga que seguir igual o no hará falta que en esta generación haya hombres y mujeres que invoquen el nombre de Jesucristo y hagan la diferencia en una sociedad, amigos, que se está destruyendo cada día más en sentido moral, donde la hipocresía ha llegado a catalogar a muchos cristianos? Hermano, le pido a Dios que te bendiga y que hoy sea un día de victoria. La próxima semana vamos a seguir con este tema porque es necesario concluirlo. Mientras tanto, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Es mi deseo.
Cuando de Jerusalén yo me ausentaba, camino de Jericó allí me esperaba. Los aliados de Satán que en el camino me golpearon, su vino.
Amigos queridos, lamentablemente el tiempo de nuestra programación siempre nos queda corto para seguir recibiendo bendiciones. Pero aquí estaremos, Dios mediante, en tan solo una semana. El pastor Rolando de los Ríos nos traerá la segunda parte de su tema, El Buen Samaritano, parte 2. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.